Bienvenidos a Alianzas del Reino. Mi nombre es Mirurgia Hernández, pero como ya saben, algunos me llaman profe. Es un placer estar con ustedes compartiendo un mensaje revelador de parte de Dios en este tu podcast Alianzas del Reino. En el día de hoy tendremos a la querida pastora Xiomara Cabrera compartiendo con nosotros una escritura bien interesante. Hoy estaremos haciendo el estudio bíblico desde Génesis 19. ¿Qué escritura? ¿Por qué? Porque ha llegado la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Dios les bendiga abundantemente, es nuestro deseo. Enviamos un caluroso saludo a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Vamos a estar hablando y estudiando la palabra de Dios en Génesis 19. Y vamos a estudiar la primera parte de este capítulo hasta el versículo 16. Vamos a leerlo rapidito para poder tener un entendimiento más amplio de todo lo que queremos hablar en este día. Dice así Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Fíjese bien. Y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es bueno destacar, como hemos dicho en otras ocasiones, que para conocer realmente cuál es la palabra que Dios quiere decirnos a nosotros hoy, necesitamos saber qué fue lo que ocurrió, cuál fue la palabra, el hecho que ocurrió realmente, el sentido de lo que ocurrió realmente allá en aquel momento histórico. Y para eso es sumamente importante conocer la cultura de la época. Por ejemplo, aquí en Génesis 19 podemos destacar cuando llegan los ángeles allí a la puerta de Lot, dice que él se inclinó hacia el suelo. Ahora, eso no significa que él estaba reconociendo que eran ángeles los que habían llegado hasta allí. Quizás haya personas que digan, cuando no conocemos la cultura de aquella época, decimos, mira, se inclinó hacia el suelo porque eran ángeles, sabía que habían ángeles, y no es así. Él sencillamente, y era parte de la cultura oriental, cuando una persona pues era hospitalaria, y era muy importante la hospitalidad, lo hemos hablado en otros momentos, pues la persona debía recibir a todos los que venían a la ciudad, a todos los que pasaban, debían recibirles de esa manera, con un corazón hospitalario, y les mostraban su hospitalidad precisamente haciendo una reverencia, muchas veces hasta el mismo suelo, lo cual indicaba que tenían o podían venir a su casa, que podían recibir lo que los estaba recibiendo con todo cariño, con todo esmero. Precisamente teniendo en cuenta eso, vemos cómo en el versículo 2 dice que Lot le dice, bueno, mis señores, les ruego que vengan a casa de vuestro siervo, que se queden en mi casa, con otras palabras, que laven vuestros pies y mañana pues van a seguir su camino. Y ellos le dicen, no, en la calle nos vamos a quedar esta noche. Y entonces en el versículo 3, y es de lo que queremos hablar primeramente un poquito en este día, él nos dice cómo él porfió, esto es Lot, mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa. Ahora fíjense qué bonito. En un principio dijeron que no. Y dice en el versículo 3 que Lot porfió con ellos mucho. Les tomó un rato estar insistiéndoles en que fueran con él a su casa. Pero lo bonito de la historia es que dice que fueron con él los ángeles que venían en forma de hombres a aquellas ciudades. Ahora, es bueno entender, la cultura oriental difiere en muchos aspectos de la cultura occidental. En el oriente, por ejemplo, el invitado no debía aceptar de inmediato, sino que se espera de él que rechace la invitación. Deben urgirle a que acepte, aunque él desde el principio haya pensado aceptar, debe conceder a la persona que le invita el privilegio de que le compela a aceptar. O sea, una invitación breve y concisa, y la aceptación inmediata de la misma, según el estereotipo que estamos acostumbrados a practicar en nuestras culturas, se clasificaría como no digna dentro de la cultura oriental. Por ejemplo, sería considerado una falta de educación dentro de la cultura que se recibiera, que se dijera sí desde el primer momento que se hace la invitación. De hecho, en Cuba sucede algo parecido. Cuando usted llega a alguna casa donde están cenando, el dueño de la casa o alguien de la casa le invita. Debe invitarle a cenar juntamente con ellos. Es parte del respeto, es parte de la cultura. Que le digan, ¿quiere cenar? Ahora, también es parte de la cultura que la persona que llega diga, no, gracias. Ahora, eso es lo que está establecido. Pero si el dueño de la casa insiste, o alguien de la casa sigue insistiendo, sí, pero ven, siéntate a la mesa, pero cómo no, ven, siéntate a la mesa, pues está realmente reflejando que realmente quiere que se siente a la mesa, y la persona puede sentirse libre entonces de hacerlo o no. Pero en un principio, cuando viene la primera invitación, pues lo más correcto y lo más respetuoso es decir, no, gracias. Y es precisamente lo que nos quiere ministrar este versículo 3, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa. A cada uno de nosotros hoy es la importancia de la insistencia y de la perseverancia en la vida cristiana. Si él no hubiera porfiado con ellos mucho, ellos hubieran seguido su camino, ellos no hubieran entrado en su casa. Ahora, alguna vez quizás usted se ha preguntado, bueno, ¿cuántas veces, por ejemplo, he de orar por un determinado motivo? Siempre y cuando, por supuesto, esté acorde a la voluntad de Dios. Ahora, la palabra de Dios le va a enseñar que todas las veces que sea necesario. Quizás alguien piense, ¿será que Dios no nos escucha las primeras veces que Él clamamos? Por supuesto que sí. La misma palabra nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:12. Ahora, lo que pasa es bien sencillo. Dios quiere un pueblo que sepa luchar como Jacob para obtener la bendición tan deseada. Y eso lo puede encontrar en Génesis 32, del 25 al 26. En muchas ocasiones, el cristiano de hoy lleva sus peticiones o sus asuntos delante de Dios, y si a los 3 días no obtiene lo que desea, sencillamente desiste de ello. La Biblia, sin embargo, nos enseña todo lo contrario. Y a continuación vamos a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 18, del 23 al 33, Abraham, el padre de la fe, se atrevió a interceder repetidas veces delante de Dios por Sodoma y Gomorra, porque estaba seguro que encontraría una respuesta no solo justa, sino llena de misericordia. Ahora, Elías, en el profeta Elías, primero de Reyes 18, del 41 al 45, el hecho de perseverar en la oración fue lo que hizo posible que, después que su criado observara un cielo estéril por 6 veces consecutivas, apareciera la 7ª vez, de forma milagrosa, una pequeña nube que poco a poco se fue haciendo grande y se convirtió en el primer y más grande aguacero después de 3 años y 6 meses de terribles sequías. Fue también indudablemente la insistencia y la perseverancia de Eliseo una de las principales razones que le permitieron alcanzar la doble porción del Espíritu Santo. Pues aunque su señor Elías, en la etapa final de su ministerio, le ordenaba que se quedase en algún lugar y no le siguiera, él nunca consintió en eso, sino que antes perseveró mucho más en la idea de no abandonarle ni un solo momento, aún en medio del torbellino, viendo cómo la final recompensa, como la aprobación de Dios vino al mantenerse ahí, perseverante. Ahora también podemos hablar acerca del mismo Señor Jesús, cómo en diversas ocasiones accedió a las peticiones que le hacían, después de mostrar a todos los que le rodeaban la importancia de la fe y la perseverancia en los corazones de aquellos que a él venían. Y eso lo puede encontrar en Mateo 15, del 21 al 28, Marcos 10, del 46 al 52, así como el incalculable, maravilloso y para muchos no conocido poder que hay en orarle a Dios de manera insistente, perseverante, sin desmayar, en Lucas 18, del 1 al 8. Ahora es bueno que recuerdes, Lot logró sabiamente perseverando hacer que la presencia de Dios manifestada en los ángeles entrara no solo en su casa, sino que se hospedara en ella, trayendo así salvación y vida. Quizás usted es una de esas personas que ya ha perdido toda esperanza de ver la gloria del Señor reinando en tu casa, irradiando paz, gozo, tranquilidad. Pero es bueno que sepa que si sabes porfiar con Dios, como lo hizo Lot con los ángeles, la bendición no solo la podrás disfrutar tú, sino aún los de adentro de tu misma casa. Ahora, número 2, el segundo aspecto que queremos hablar en este día es precisamente en ese mismo versículo 3. Dice, entraron en su casa y dice, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Panes sin levadura y lo aceptaron. ¿Qué significa eso según la palabra? ¿Qué nos quiere decir Dios a cada uno de nosotros a través de este versículo? Ahora, si somos observadores, notaremos que desde la institución de la Pascua que Dios le mandó a celebrar a Moisés en Éxodo 12, del 1 al 14, a la cual seguía la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días y llegó a considerarse como parte de la misma, Éxodo 12, del 15 al 20, la palabra de Dios nos hace un marcado énfasis en el hecho de comer pan que no estuviera leudado. Y aquí lo vemos desde mucho antes, desde el libro de Génesis. Y lo que es más, de eliminar todo tipo de levadura que existiera en las casas mientras durara la celebración de la Pascua. Esto es en Éxodo 12, 19. Ahora, ¿por qué sería eso? ¿Por qué panes sin levadura? ¿Será que la levadura era un elemento simbólico y que como tal apuntaría hacia algo determinado que se pone en evidencia en nuestros días? Claro que sí. De la misma forma que en la celebración de la Pascua se sacrificaba un cordero sin defecto, apuntando hacia el sacrificio de Cristo en la cruz, Juan 1:29, y la sangre del cordero marcando los 2 postes y el dintel de las casas, señalaba hacia el poder expiatorio de la sangre que Jesús vertió por nosotros en el Calvario, Efesios 1:7. En la fiesta de los panes sin levadura, La abstinencia de la misma señalaría algo importante para nosotros hoy. Pero ¿qué puede ser? Ahora vamos a dejar que la misma palabra nos lo explique. Si usted busca en 1 Corintios 5, del 7 al 8, Pablo le dice a los cristianos residentes en Corinto: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Para el mismo Señor, si usted busca en Lucas 12:1, le comentó a sus discípulos acerca de esto cuando les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, qué tremendamente importante es para todos los cristianos conocer esto. Muchas veces nos encontramos con personas que creen que solo por el hecho de haber aceptado a Jesús como su Salvador y Señor, ya Dios está en la obligación de perdonarle todas las cosas, aunque sigan manteniendo una vida pecaminosa, corrupta y dominada por los vicios que llevaban antes. Ahora, esto no es cierto. La palabra de Dios nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, puede buscarlo en Efesios 4, del 22 al 24. Despojaos del viejo hombre, o de la vieja mujer, ¿verdad?, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese qué bonito. Ahora, nos dice la palabra que Lot le preparó un banquete y coció panes sin levadura, y los ángeles lo aceptaron, lo comieron. Nos dice la palabra que la levadura tiene que ver con la malicia, con la maldad, con nuestra vieja naturaleza, que debemos sacar todo eso si realmente queremos ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas, en nuestra familia. Tenemos que sacar y terminar con todo eso en nuestras vidas. Ahora, ¿qué tipo de banquete le estamos ofreciendo hoy al Señor? ¿Qué tipo de banquete? Y hablo de manera simbólica, ¿qué le estás ofreciendo hoy al Señor? ¿Qué pones encima de tu mesa? ¿Qué le ofreces a Él? Ahora, ¿estará de acuerdo Dios en participar del pan leudado que hay sobre tu mesa? Por supuesto que estoy hablando de manera simbólica. Ahora, recuerde que el mismo Lot, cuando fue a prepararle ese banquete a los ángeles, preparó panes sin levadura, si ellos lo aceptaron. Ahora, hoy Dios quiere que pienses, Dios quiere que medites. ¿Qué tipo de banquete le estás ofreciendo hoy a tu Señor? Si quieres que Jesús venga a cenar contigo, entonces, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Aún tienes panes con levaduras encima de tu mesa? ¿Todavía queda malicia o hipocresía reinando en tu corazón? Pues este es el momento para que inmediatamente los elimines de tu vida, porque Jesús está a tu puerta y quiere cenar contigo, porque Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero ese pan que todavía tiene levadura lo puede estar impidiendo. Así que vamos a sacar de nuestras vidas toda levadura, toda malicia, toda maldad, que es lo que significa de manera simbólica, y vamos a ofrecerle lo mejor de nuestras vidas al Señor. Y antes de pasar al tercer y último aspecto del cual vamos a hablar en esta mañana, queremos explicar cómo en los versículos del 7 al 9, esa decisión de Lot de sacar a sus hijas si fuera necesario, que eran señoritas, antes de entregar a los huéspedes que estaban en su casa, no era un acto terrible como muchas personas piensan. Más bien era algo que debía hacerse, era lo correcto en aquel momento, ya que era parte de la cultura de la época. Los huéspedes que venían dentro de las casas debían ser cuidados por el padre de familia, por el dueño de la casa y por toda la familia, aún si fuera necesario con sus propias vidas. Y el aspecto número 3, pues lo encontramos en el versículo 12, cuando dice: Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ahora, fíjense cómo Dios, y es el tercer aspecto que queremos hablar en esta mañana, en este día, cómo Dios es un Dios interesado en la familia. A veces nos preocupamos tanto por nuestra familia y creemos que amamos tanto a nuestra familia y no nos damos cuenta que Dios ama más nuestra familia que nosotros mismos. Dios es un Dios de familias completas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuando leemos este capítulo completo del libro de Génesis, podemos percatarnos de cómo la maldad había llegado a un nivel crítico en las ciudades de Sodoma y Gomorra. El hecho de que los hombres de allí se agolparan desde el menor hasta el mayor, junto a la puerta de la casa de Lot, siervo justo de Dios, con el interés de conocer a sus huéspedes, esto es, tener relaciones sexuales con ellos, nos da una idea clara de la magnitud de la perversión sexual y la corrupción reinante, así como la homosexualidad, a la que ya consideraban como una práctica normal entre ellos y que es contraria a la voluntad de Dios, como dice Levítico 18:22. Si nos ponemos a observar el mundo en que hoy vivimos, notaremos que este, al igual que Sodoma y Gomorra, se ha contaminado con toda clase de orgías y prácticas abominables, encendiéndose así en su lascivia y deseos pecaminosos, reservando de esta forma para sí mismo destrucción y juicio, tal y como lo hubo en aquel tiempo. Cuando despertamos a esta triste realidad, es inevitable que aparezcan algunas preguntas lógicas en nuestra mente, tales como: ¿qué será de nuestros familiares inconversos? ¿Querrá Dios tratar con nuestra familia? Ahora, queremos que usted se lleve en su corazón y quede en su corazón la respuesta a estas preguntas. Y la respuesta, por supuesto, que es sí. Sí, Dios quiere tratar con tu familia. Dios ama a todos tus familiares, aun aquellos que todavía son inconversos. La misma palabra nos dice que los ángeles, justamente antes de destruir ese lugar, le dijeron a Lot que sacara con él a sus hijas, yernos y todo lo que tenía en la ciudad, mostrando así el deseo y el propósito divino de que todos fueran salvos. La Biblia, que refleja claramente cuál es el carácter y la voluntad de nuestro Dios, no nos dice que Él entregó a Jesús para salvar a unos pocos, a los que más amaba, sino que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice en 2 de Pedro 3:9. Ahora, quizás usted diga: ¿pero cómo convencer a mi familia que no han dado el paso al frente aceptando a Jesús como su Salvador personal? Que tienen que abandonar inmediatamente Sodoma y Gomorra, dejando la vida corrupta, viciosa y vacía que llevan hasta hoy. Ahora, es importante, en primer lugar, escuche bien, conocer que nosotros no somos, sino que es el Espíritu Santo el encargado de convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, Juan 16:8, quien guía a todas las personas a la verdad, Juan 16:13. Sin embargo, hay varias cosas que sí podemos hacer por nuestra familia y que conforma la parte en la que tenemos que trabajar nosotros. Ahora, número uno, escuche bien, es indispensable llevarles el mensaje de salvación con mucho amor y pidiendo sabiduría a Dios, sin temor a cualquier tipo de crítica que nos puedan hacer, pues la ceguera espiritual con la que el príncipe de este mundo, esto es Satanás, los tiene cautivos, no nos deja ver la verdad de Dios. Un cristiano que no sepa compartir con otros lo que Jesús ha hecho con él no es un verdadero cristiano. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo que ellos necesitan oír hablar de las maravillas que hizo el Señor Jesús y aún sigue haciendo en este tiempo. Quizás usted le ha hablado en varias ocasiones y por el hecho de no ver un cambio inmediato en sus vidas decide no insistir más, lo cual es un gravísimo error, porque aunque no lo exteriorizan muchas veces, en su interior se van produciendo cambios positivos, razón por la cual no debemos dejar de sembrar la semilla en sus corazones. Como dice la palabra, Isaías 55 del 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Para número 2, y hablando de qué podemos hacer por nuestra familia, número 1 decíamos hablarles, predicarles, ¿verdad?, el Evangelio. Número 2, el mensaje o el anuncio del Evangelio, y es algo que debemos saber, debe ir acompañado de un buen testimonio, ya que nadie está dispuesto a oír a alguien que predica una cosa y en su vida privada hace otra. A veces pensamos que solamente conversando con nuestros familiares para hacerles entender la necesidad de dejar la falsa vida que les ofrece este mundo, ellos van a aceptar en sus corazones a quien tiene poder para dar vida en abundancia, esto es a Jesús. Pero es bueno conocer que más rápido, escuche bien, se acercarán al Señor viendo el cambio producido en nosotros mismos. A veces no es necesario ni hablar tanto cuando hay un cambio en nuestras vidas. Y número 3, es bueno enseñarles, es bueno mostrarles, tal y como dice en la palabra, levantaos, Génesis 19:14, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Es necesario mostrarle a nuestros familiares cuál será el fin de aquellos que se empeñan en llevar una vida corrupta y desordenada. La Biblia nos dice, Mateo 10:28, la destrucción del alma y el cuerpo en el infierno. Aunque muchos se empeñan en afirmar la falsa idea de que no existe un infierno, con el fin de no verse forzados a abandonar las prácticas abominables y pecaminosas en que se encuentran, la palabra de Dios claramente plantea, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21:8. De hecho, es bueno resaltar que Lot, cuando fue a hablarle a sus yernos, no les ocultó el por qué tenían que salir inmediatamente de allí. Tenemos que hablarles con amor a nuestros familiares, hablarles, pero también hablarles la verdad, explicarles que llegará un momento en su vida donde lo que ellos hayan sembrado, como ellos hayan vivido y las decisiones que hayan tomado en este mundo serán las que decidan dónde ellos van a pasar la eternidad. Y número 4, por último, debemos entender que aunque les prediquemos y oremos insistentemente, pues es una decisión personal, es la decisión de ellos, como dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:17. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y se salven, pero no nos obliga a hacerlo. Pone delante de nosotros la vida, aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador y único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y la muerte, rechazar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre. Es bueno entender que en nuestras manos Dios ha puesto en su justicia y misericordia el poder decidir sobre este asunto. O no entró toda su familia en el arca, porque supieron ser obedientes y creyeron el mensaje que Dios les había dado, aprovechando la última oportunidad para salvarse. Y aunque seguramente en un principio se convirtieron en el objeto de burla para muchos, fueron los únicos que pudieron darle gracias a Dios más tarde, al ver el cumplimiento de su palabra en cuanto al diluvio y su misericordia para con ellos. No así la familia de Lot, que lo vamos a ver la próxima semana, que aunque todos estaban llamados a salvarse, solo una partió con él, pues algunos, no haciéndoles caso, recibieron sobre ellos el castigo que venía sobre la ciudad. Pero hay algo que es bueno que usted deje en su corazón referente a su familia. Hay una preciosa promesa a la cual muchos nos aferramos para pedirle a Dios por la salvación de nuestros familiares. Y es aquella que le dijo al apóstol Pablo al carcelero de Filipo, cuando le dijo, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si realmente creemos en el Señor Jesucristo, si realmente hemos tenido un cambio en nuestras vidas, si realmente podemos predicarle a nuestros familiares, no solamente con el mensaje, sino con la luz de nuestros propios testimonios, entonces ellos también podrán tener una gran oportunidad de poder contemplar cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas y podrán tener un gran empuje para poder recibir al Señor como su único y suficiente Salvador. Dios les bendiga, Dios les guarde, es nuestro deseo que puedan estar preparados porque la venida de Cristo está a las puertas. Shalom.
Gracias, estimada pastora Xiomara Cabrera. Y sí, ciertamente debemos tener mucho cuidado en cuanto a nuestro comportamiento, porque fíjense que desde Génesis 18 hasta ahora que vemos Génesis 19, donde finalmente el Señor ya destruye esta ciudad, lo que está ocurriendo es que el clamor en contra de esta ciudad llegó al Señor. Ahora yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿qué sucedería si nuestra actitud fuese tan deplorable, si el clamor en contra de nosotros llegara al Señor? Debemos tener mucho cuidado en cuanto a nuestro comportamiento, porque fíjense que si peinan esta escritura de Génesis 18 con cuidado, el Señor le había dicho a Abraham que el clamor en contra de Sodoma y Gomorra había llegado, y él había bajado personalmente para ver con sus ojos, para presenciar el escenario, para mirar la situación. Y ahora en Génesis 19 vemos que los ángeles del Señor van hasta este lugar. Y Lot porfió, perseveró para evitar mayores daños, porque se imaginan que estos señores de esta ciudad intentaron tocar a los ángeles del Señor. No sé cuán peor hubiese sido la situación. Pues otra cosa en la que tenemos que tener muchísimo cuidado es con el pasado. Ahora, la esposa de Lot tenía instrucciones precisas de no mirar atrás. Y miró atrás, y cuando miró atrás quedó convertida en una estatua de sal. Esto se puede interpretar de varias formas. Recuerden que no podemos vivir en el presente mirando hacia el pasado, y mucho menos podemos planificar nuestro futuro mirando hacia el pasado, lo cual no nos permite tener paz y armonía en el presente. Cuando Dios te llama, cuando te entregas a Cristo, lo reconoces como tu Señor y Salvador, eres nueva criatura. No importa lo que hayas hecho en el pasado, dice la palabra que nueva criatura eres. ¿Y quiénes somos nosotros los hombres para cambiar esa declaración si lo ha dicho Dios con su propia palabra? Esto significa que aunque hayas sido una persona del mal o te hayas dado la mala vida, ya seas hombre o mujer, nadie puede cambiarte el nombre. Una vez que eres hijo de Dios, ese es tu nombre. No eres otra cosa que no sea eso. Entonces debemos tener cuidado con respecto a cómo dejamos a veces que otros nos llamen por nombres que ya no nos corresponden. Le pedimos a Dios en el día de hoy que seas una persona que persevere en el buen comportamiento, que persevere en ayudar a los demás, que seas una persona que porfía, como porfió Lot, en hacer el bien, que seas una persona entregada al propósito para el cual Dios te ha creado y te envió a esta tierra. Recuerda que una vez que vienes a Cristo, una ilustración para que se te facilite el modo de entenderlo. Una vez que vienes a Cristo, eres de otro país, del reino de Dios, y tu ciudadanía es hijo de Dios. Sea cual sea el lugar donde estás, donde vives, la función nuestra es actuar como embajadores, representando todas las cosas buenas que hay en el reino de Dios, como dice la oración, venga a nosotros tu reino. Y pues nosotros somos los que podemos traer el reino de Dios aquí a la tierra a través de nuestro comportamiento y nuestro buen proceder. Dios los proteja abundantemente y permita que caminen siempre sujetados de la mano de Dios. Mi nombre es Mirurgia Hernández y como ya saben, algunos me llaman profe. Pueden encontrarnos en la página de Facebook BFMI en español. O pueden escribirnos mediante el correo electrónico alianzasdelreino@gmail.com. Dios te bendiga.